Muy bien, hermano, vamos a buscar nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, versículo 25. Mateo 7, 25. Perdón, 24. 7, versículo 24. A Dios sea la gloria y la honra. Santo es el Señor. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos, Dios Santo, que tú hables a cada una de nuestras vidas. Tú conoces, Señor, cada necesidad que hay en medio de tu pueblo. Pedimos, Señor, que tú seas el que suplas. Que tu palabra llegue a lo más profundo de cada corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Como ya ustedes saben, estamos en los comienzos de un nuevo año. Gracias al Señor por eso. Y de acuerdo a la historia, a la tradición, enero es el primer mes del año del calendario gregoriano, calendario que seguimos nosotros. Tiene 31 días y lo importante de este nombre es que el nombre proviene de un dios romano. Para los que no sabían lo que significa enero, proviene de un nombre de un dios romano, Jano, quien es el dios de los comienzos y las transiciones, de acuerdo a la tradición y a la historia. Jano es representado con dos caras, una mirando hacia el frente, una mirando hacia el pasado y otra hacia el futuro, simbolizando un inicio de un año nuevo. Eso es lo que significa el mes de enero, por eso es que está es el primer mes. Antes eran solamente 10 meses, pero después cambiaron y añadieron los dos meses y comienza ahora en enero, que es el año de los comienzos. Pero para nosotros, los cristianos, podemos decir que enero no es Jano, no es el nombre de un dios, sino para nosotros es similar a un Génesis. ¿Qué es Génesis? Génesis es el primer libro de la Biblia donde habla del comienzo, donde comenzó todo, donde se forma la tierra, donde se nos dice cómo fuimos creados nosotros, donde hay un inicio, de donde no había nada, hay un inicio. De modo que nosotros podemos decir que Génesis es nuestro inicio. Este mes es nuestro inicio, nuestro comienzo o nuestro seguimiento o ese tiempo que hemos aceptado para decir: este año voy a cambiar, este año voy a hacer las cosas diferentes, porque yo tengo a un Dios bueno, al Dios que lo hizo todo, y todo lo que Dios hace, lo hace bueno. No tenemos un Dios de dos caras. No tenemos un Dios de dos caras, ¿verdad que no? Que mire al pasado y al presente. Tenemos al Dios del pasado y al Dios del presente. Tenemos al Dios que estuvo con nosotros el año pasado, el que está con nosotros ahora y el que estará con nosotros durante este año 2027. Ese es el Dios que nosotros estamos sirviendo. Por eso es que esto es un buen tiempo, un buen momento para reflexionar y hacer un análisis profundo de nuestra relación con el Señor. Porque a veces pasamos todo el año y no nos detenemos a reflexionar. Y estamos tan envueltos en las cosas que estamos haciendo, estamos tan envueltos en los problemas, en las crisis que atravesamos diariamente, semanalmente, nos envolvemos en las crisis y nos olvidamos de analizar nuestra vida con el Señor. Creo que muchos de nosotros, si nos sentáramos a analizar nuestra vida, tal vez no pasáramos por las cosas que, por muchas de las cosas que hemos pasado, no estuviéramos pasando si simplemente nos sentáramos a analizar y decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué tengo que hacer yo para agradarte un poquito, aunque sea un poquito más? O sea, no es que tenemos que reflexionar recordando las cosas malas para lamentar las cosas malas que nos han pasado, porque lo pasado ya pasó. Si yo sigo lamentándome en ella, me quedo estancado, no crezco. Por eso Dios le dijo a Isaías, en Isaías 43, 18, 19, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis memoria a las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Claro, hablando con un pueblo que había atravesado tantos momentos difíciles en su trayectoria y en su servicio a Dios, él le dice, no se olviden, no estén recordándose de sus fracasos. Piensen en que yo tengo cosas nuevas para ustedes. Dice, aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto. Le habla, le dice otra vez, abriré camino en el desierto, porque Dios sabía, por supuesto, que ellos habían, más bien ellos entendían y sabían que Dios los había sacado de Egipto por el desierto. Y dijo, otra vez, cuando ustedes se encuentren que no hay salida, cuando se encuentren que ya se ha acabado todo, Dios le dice, yo te voy a sacar otra vez, yo te voy a levantar otra vez, yo te voy a poner de pie otra vez. Por eso la canción decía, estoy de pie, y él te dice, yo te voy a sacar otra vez. El diablo te llevó por caminos diferentes, tal vez te desviaste, tal vez te fuiste por donde no tenías que irte, pero yo te voy a regresar otra vez por el desierto, pero te voy a regresar otra vez. Claro, cuando dice yo te voy a regresar otra vez, quizás no sea con aire acondicionado o con mucho caliente. Mira, ayer cuando estábamos allá entre los edificios, ese viento pelú, un viento pelú que picaba el gorro que yo tenía puesto. Yo tenía un gorrito de esos de los Patriots. No un gorro, una de esos de invierno. Y con todo y con eso yo sentía el frío que le estaba dando a mi cabellera. Lo poco que queda no me estaba haciendo nada para ayudarme a evitar que no me diera frío. ¿Ve? Porque a veces pensamos que el camino que vamos a seguir de ahora en adelante va a ser tan bueno, un año nuevo, las cosas van a ser tan buenas. No, Dios te va a levantar, pero vas a seguir caminando por un desierto. Tal vez vas a atravesar por momentos de frío, momentos de calor, momentos difíciles, pero Dios te dice que Él estará contigo. Una cosa es yo caminar solo en el desierto y otra cosa es caminar acompañado. Cuando yo estaba cuando fuimos un par de años atrás que fuimos a Haití, yo se lo he contado a ustedes, que llegamos y nos tuvimos que quedar en tierra de nadie, donde no había ley para nadie. Yo estaba tranquilo porque yo estaba alrededor de otro grupo de personas. Pero solo ahí, yo creo que el corazón se me hubiera parado de una vez, porque era un sitio malísimo. Pero yo estaba tranquilo, porque aunque estaba en momentos feísimos, aunque teníamos hambre, teníamos sed, Pero yo estaba rodeado de gente. Cuando uno está con gente, el camino lo camina un poquito mejor. Y así hace el Señor, aunque sea difícil. Él nos dice que Él va a estar con nosotros. Diga a alguien, Él va a estar contigo. Él va a estar contigo. De modo que vale la pena que nos sentemos a escudriñar dónde fue que yo me quedé. El problema es que hay personas que todavía están en junio. Hay otros que están en julio. No siguieron, se quedaron estancados en un tiempo. Y tenemos que seguir marchando hacia adelante. Dios tiene cosas grandes para nosotros, pero tenemos que analizar nuestras vidas. Tal vez el momento de analizarse le traiga un poquito de nostalgia por las cosas que le han pasado. Porque yo entiendo que la vida no es fácil, y muchas personas han atravesado cosas durante el año, pues atravesaron cosas bien difíciles. Muchas decepciones, traiciones, tantas cosas que si nos ponemos a enumerar las cosas que ha pasado la gente, tenemos que terminar el servicio solamente recordando las cosas malas que nos han pasado. Pero sí tenemos que entender que a pesar de todas estas cosas que hemos pasado, tenemos que entender que Dios le dio una palabra al pueblo a través de Jeremías, cuando ellos tal vez se encontraban también así, que no encontraban una salida, que no sabían qué iba a pasar mañana. Porque yo sé que algunos de ustedes se sienten así, pero ¿qué voy a hacer mañana? Hoy estoy bien, hoy no hay problema, me siento bien en la iglesia, pero cuando salga de aquí, ¿qué yo voy a hacer? Estoy aquí relajado, están cantando bonito, aunque y estoy escuchando al pastor predicar y estoy más o menos bien, pero ¿qué pasa después que salga de aquí? Nótese que yo siempre le hago énfasis a nuestra vida fuera de la iglesia. Porque aquí todos ustedes son ángeles. Todos son santos. Aquí nadie está pecando ahora, a menos que lo esté haciendo con su mente. Pero por lo menos no hay nadie pecando. Todos están escuchando y el pastor piensa que aunque su mente está en el limbo, el pastor piensa que usted le está escuchando. Se ven como ángeles. Se ven como ángeles. Pero cuando salgamos de aquí, ¿cómo vamos a vivir nuestra vida? Entonces lo que aquí recibimos debe de ser el combustible que necesitamos nosotros para poder seguir marchando cuando salgamos fuera de aquí. Si usted no le echa gasolina a su automóvil, le va a correr hasta que ya. Y hay gente que sabe eso. Aquí hay gente que se dieron cuenta que con los gases el carro no le va a correr. Y se cansaron de estar llamando a AAA para que le trajera gasolina, porque lo corrían con la última gotita de gasolina. Si no le echa gasolina, su carro no funciona, no corre. Así somos nosotros. Si no estamos buscando constantemente la palabra de Dios en nuestras vidas, nuestro espíritu se detiene, se estanca, se apaga. Y aunque estemos en la iglesia, y aunque estemos escuchando, y aunque cantemos, pero el espíritu sigue apagado. Y el pueblo se encontraba de una manera similar. Pero Dios le da palabras de ánimo como nos las da a nosotros cada vez que nos reunimos en la iglesia para recibir la palabra del Señor. Él le dijo en Jeremías 29:11, le dijo, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. No piense que Dios se olvidó de tu condición, de tu situación. No piense que Dios te ha olvidado. Él decía, yo no los he olvidado. Usted, yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová. Planes de bien. Son palabras que tenemos que hacer. No, Dios tiene planes de bien para mí. Y no de mal. Para daros un futuro y una esperanza. Solamente cuando ponemos nuestra confianza en Dios y confiamos en Dios, es que puedo decir, mi futuro está garantizado. Las cosas van a estar bien porque Dios va a estar conmigo. Y los planes de Dios, nosotros nuestros planes los rompemos cada momento, pero los planes de Dios son eternos. Él no cambia como nosotros cambiamos. Hoy estamos contentos, mañana estamos atribulados, pero Dios siempre sigue siendo el mismo. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Dios tiene un lindo futuro preparado para nosotros. Y la esperanza de ese futuro lo vimos en la cruz del Calvario, cuando Cristo puso su vida para morir por nosotros. Pero hermano, es que se hace difícil. Bueno, hombres como Pablo, que perseguía a la iglesia, se convierte a Cristo. Cuando estaba persiguiendo la iglesia era bastante fácil tú ir con un grupo de personas, de soldados, y buscar a aquellos que estaban siguiendo los del camino, los cristianos. Pero ahora que no era ese oficial del gobierno, ¿ahora qué voy a hacer? Pablo se convierte a Cristo y su vida cambia. Su vida cambia para lo mejor. Pero, ¿qué le dijo a él a los filipenses? En el capítulo 3, versículo 13 al 14, él le dice, me imagino después de haber examinado su vida, escudriñado su vida, en un momento, tal vez mientras estaba escribiendo o dictando para que le escribieran, estaba en un momento solemne, quizás lleno de muchas emociones. Le decía, hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa yo hago. Se le dijo, Yo no he alcanzado el cielo todavía. Yo todavía estoy luchando. Yo soy un ser humano como ustedes. Yo no pretendo que ustedes piensen que ya yo no tengo que hacer nada por mí mismo. Pero él dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando tal vez los azotes que me han dado. Sí, porque Pablo fue azotado, olvidando las veces que me han criticado. ¿A cuánto no lo han criticado aquí? El diablo se pasa criticando, porque el diablo no le gusta lo que usted hace. El diablo nunca está, cuando el diablo esté contento con usted, preocúpese. Cuando esté contento con usted es porque es su amigo. Así que, conmigo que no esté contento. Si quiere seguir criticando, que siga criticando. Que siga diciendo lo que quiera seguir diciendo, porque no quiero que sea mi amigo. Y Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Extendiéndome, caminando, siguiendo, perseverando, siguiendo mi vida con el Señor, mi servicio a Dios. Prosigo a la meta. ¿Cuál es su meta? Mi meta es alcanzar el cielo. Mi meta es llegar al cielo. Esa debe ser la meta de cada uno de nosotros. Y bajo esa meta hay otras metas que tenemos. Queremos una familia feliz. Queremos hijos felices. Queremos tener un buen matrimonio. Pero son metas que debemos tener nosotros. Pero él decía, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él le dice, en palabras mías, basta ya de estar estancados y sin metas. Basta ya de sentirse que perdieron la batalla. Basta ya de sentirse como que están vencidos. Basta ya. Digamos, yo sigo marchando hacia adelante y no voy a dejar que nada ni nadie me detenga. Esto fue lo que Pablo le dijo en palabras nuestras. Basta ya. Si Dios está contigo, no importa el que venga contra nosotros, si Dios está con nosotros, Él nos dará la fuerza para sobrepasar cualquier situación que nosotros enfrentaremos en este año 2025. Pues créame, las cosas no se van a poner mejor. Pero en Cristo, nosotros seguimos bien. Mientras el mundo está desesperado, nosotros seguimos bien porque estamos confiando en el Señor. Que tenemos que creer lo que Dios dice. David describe la grandeza de Dios cuando dice en el Salmo 65:11, tú coronas el año con tus bienes. Tú coronas el año con tus bienes. Y tus nubes destilan grosura. O sea, de tus nubes yo me alimento. De tus nubes yo recibo tu gloria. De tus nubes yo recibo tu poder. Este es un salmo de adoración, de alabanza, de perdón, porque él ha entendido que todo viene de parte de Dios. Es que solo cuando nos examinamos podemos ver de cara a cara lo que tengo que hacer en este año para que mi vida sea diferente. Y eso es vivir una vida en pleno sometimiento a Dios. ¿Te quiere que Dios le bendiga? ¿Te quiere tener un 2025 exitoso? Le voy a dar algunos consejos para que tenga ese año exitoso. Primero, aprenda a amar. Aprenda a amar como Jesús nos amó. Aprenda a amar como Jesús nos amó. Como Jesús nos enseñó a nuestros prójimos como nosotros mismos. El amor es la base de todas las relaciones. Si no hay amor, no somos nada. Tenga fe. Llénese de fe. Mantenga su fe viva en Dios y en las promesas que Dios le ha hecho. Que Dios será fiel a lo que Él le ha dicho que va a hacer. Tenga esperanza. No pierda la esperanza, no importa lo que le pase. Siga confiando porque Dios tiene ese plan para usted. Siempre confiamos en el Señor. Sus planes se hacen una realidad. Practique el perdón. Practique el perdón. Porque si no perdonamos, no somos liberados. De modo que alguien dijo que el perdón no es para aquel que me ofendió, sino que el perdón es para mí, para yo sentirme libre. Cuando yo perdono, yo me siento libre. Es como cuando alguien le debe algo a uno, cuando alguien le debe plata. Usted sabe, cuando usted ha prestado dinero a un amigo quizá, y ese amigo le ha dicho, préstame este dinero que yo te lo voy a pagar, y pasó el día y no le pagó. La otra vez que usted lo ve, le pasa por el lado. Que te bendiga, ¿cómo está? Antes conversaba con usted un rato largo. Ya no conversa con usted. Cuidado que usted no sea uno de esos. Pasó el otro día y ya usted como que le está dando piquiña. Ya le está dando. Pero, oye, pero, y este no dijo. Y él no dijo que iba a pagar en una semana. Ya lleva un mes. Ya van dos meses y ahora ni lo veo, que sea lo menos. Yo le presté dinero a una persona una vez. No fue nadie de aquí, por favor. Para suplir una emergencia. Y me dijo, esto yo solo, inmediatamente. Y después, como un mes, me pidió para otra emergencia más. Y yo le suplí su emergencia. No, eso todo junto va. Después otra vez, para suplir una emergencia más. Pero todo va junto, todo junto. Ok. Está bien. Pasó el día que iba a suplir, a pagar la emergencia. Pasó un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. Óigame, ¿y dónde está el? ¿Dónde está el dinerito que me iba a pagar? Porque el que debe, pues uno tiene que cobrar. Si uno no le cobra, no le pagan, ¿verdad? Sí, sí, ya eso, ya va. Pasa otro mes más, dos meses más. Nada. Me cansé de pedirle. Y le dije, mire, hermano, le perdono la deuda. No me pague nada. No, imposible. Eso yo solo. No me pague, no me mienta. Si lleva casi dos años y no me ha pagado. No me pague nada. Está cero deuda conmigo. No me debe nada. Porque ya me está dando piquiña, ¿sabe? Cada vez que le cobraba. Y para yo sentirme mejor. Le dije, pues mira, no me pague nada. Y de que le dije eso, como que salió una carga sobre mí. Es que cuando uno perdona, no es para la persona. No, usted no está perdonando para ayudar al sinvergüenza que le hizo mal. Usted no está perdonando para ayudar a aquel que tal vez le fue violento con usted. Que le hizo cosas malas. No. Usted está perdonando para usted. Soltar esa presión y esa carga y sentir entonces el perdón de Dios sobre su vida, porque cuando yo no perdono es como que hay una capa por encima de mí que no me deja sentir el perdón de Dios en mi vida. Así que este año dedíquese a perdonar. No, pastor, pero usted no le pasó lo que me pasó a mí. No importa lo que le ha pasado, perdone. Si usted es cristiano y no sabe perdonar, entonces ¿cómo espera sentir el perdón de Dios sobre su vida? Perdone. Sea una persona humilde. Estoy dando los consejos para que este año sea un año bueno. Sea una persona humilde. Reconozca sus limitaciones. Aprenda a depender de Dios. Porque a veces creemos que todo lo podemos hacer. Entonces, cuando nosotros somos humildes, la humildad me ayuda a mí a aprender. Me ayuda a mí a aprender. Y cuando yo aprendo, yo crezco. Pero tenemos que ser humildes. Si somos un espíritu de esos altivos, nunca prosperaremos, nunca caminaremos donde Dios quiere que caminemos, porque no somos humildes. Dedíquese al servicio. Busque maneras de servir sin esperar que le devuelvan nada. Porque el problema de la gente que sirve a veces es que sirven esperando que le sirvan después. Yo hago esto y me tienen que hacer esto. No, cuando uno sirve de corazón, sin esperar que le devuelvan nada. Te sirve en la iglesia, sirva de corazón. sin esperando que le den absolutamente nada. Porque el servicio es una expresión. Cuando servimos estamos expresando nuestro amor y nuestra comprensión hacia aquellos que necesitan de lo que yo puedo darle. Sí que soy una persona de servicio. Soy una persona de gratitud. Sí, de gratitud también. Agradezca a Dios. ¿Cuántas veces usted se sienta por la mañana y dice, gracias Señor por las bendiciones que tú me has dado? Gracias Señor por el problema que me diste. Gracias Señor por el grito que me hizo aquel o aquella. Gracias por el jefe que tengo, que es un diablo. Espero que no haya ningún jefe aquí. Porque a veces los jefes los miran así, los miran como los ogros de la película. Yo sé, cuando yo trabajaba secularmente, siempre, mi meta siempre era escalar, subir. Llegué a pastor y me quedé de pastor, no estoy subiendo más nada, me quedé de pastor nada más. Una compañía que yo era gerente de servicio, todos tenían que venir con una corbata, aunque era una corbata fea, pero tenían que venir con una corbata. Y me llegó este muchacho americano sin corbata. Y el jefe lo vio a la distancia, el otro jefe, y me llamó, porque el jefe siempre está abajo de otra persona, y me llamó, mira, ese no tiene corbata, ¿qué vas a hacer? Le dije, mira, tienes que tener tu corbata, tienes que irte a tu casa y buscar tu corbata, si no, no puedes trabajar. Se fue, pero no regresó. Y después dijo que, pues que en la oficina éramos unos racistas. No tiene que ver con color ni con raza, tiene que ver con sometimiento. Si a mí me dicen, tienen que usar corbata, pues uso corbata y se acabó. Pero nosotros tenemos que estar agradecidos aún con esa gente difícil, dándole gracias a Dios. Exprese su gratitud a Dios de diferentes maneras. Y usted dice, ¿cómo yo puedo expresar mi gratitud a Dios? Bueno, de repente quizás pueda quitarle los candados que tiene en su bolsillo. Quitarle los candados que tiene en el bolsillo para no sacar un poquito de plata y bendecir a alguien. Ayudar a alguien que usted sepa que está en necesidad. Sin esperar que le den nada a cambio. Eso es gratitud. Eso es gratitud por lo que Dios me ha dado. Alaba al Señor porque Él es bueno. Otro consejo. Sea una persona íntegra. Comienza un año nuevo siendo íntegro a Dios. Viviendo basado en los principios bíblicos que se han establecido para mí. Íntegro con mi esposa, con mi esposo, íntegro con mi iglesia, íntegro con mi trabajo. Vivo una vida de integridad. ¿Quiere que Dios la bendiga? Sea íntegro. A veces queremos que Dios nos dé bendiciones, pero hacemos las cosas a la mitad. Dios requiere integridad de nosotros. Deje de ser un agente independiente. Así yo llamo a aquellos que siempre están buscando pasto en otros rediles. Agentes independientes. Se van para donde quiera y nunca le informan. Son gente independiente. ¿Dónde está fulano? Ah, fulano lleva 3 meses que está allá. Ah. No sea un agente independiente. Dependa completamente de Dios. Eso tiene que ver con nuestra integridad a Dios. Sea paciente. Sea paciente. Bueno, a veces no alcanzamos nuestras metas porque somos impacientes. Porque no sabemos esperar. Y no hay nada mejor que esperar el tiempo del Señor. Porque Dios me dijo que todo va a salir bien. Y si Dios me dijo que todo va a salir bien, si Dios me dijo que Él tiene planes para mí, yo voy a creer lo que Dios me dice. Y yo voy a ser paciente y voy a esperar y no voy a adelantarme. Porque a veces me adelanto y lo que hago es, sigo cometiendo más errores. Sea paciente, espere en el Señor, espere en el tiempo perfecto del Señor, pero siga confiando en Dios. Sea justo con la gente. Dicen que los vendedores de carro y los abogados son más o menos iguales. Porque siempre tienen que estar mintiendo. Siempre tienen que estar buscando una manera de sacar dinero. Entonces, en ese proceso, no son justos con la gente que supuestamente están ayudando. Sea justo con la gente. No reciba lo que no le pertenece. No demande lo que no le pertenece. A veces queremos recibir mucho, pero no somos justos cuando damos. Sea un buen mayordomo con las cosas que Dios le ha dado. Y usted va a ver cómo Dios va a ir bendiciendo su vida de una manera tan tremenda. Usted dice, wow, realmente yo no sabía que esto era tan bueno. Yo pensaba que era tan difícil. Porque cuando nos concentramos solamente en los fracasos, cuando nos concentramos en las cosas malas que me pasan diariamente, no me concentro en las cosas buenas que Dios tiene para mí. ¿Y cuántas cosas buenas Dios no tiene? Pero tenemos que edificar nuestra casa. Tenemos que examinar nuestro fundamento. Tenemos que decir, Señor, ayúdame a entender las cosas que yo mismo tengo que sacar de mí. Hay cosas que Dios las saca. Por ejemplo, una persona adicta. Llega el Señor adicta. Se somete a Dios. Y Dios le quita la adicción. Porque aquí hay muchos que eran así. Adictos a droga, a marihuana. Aunque hoy día pues la marihuana no es una droga adictiva, según dicen muchos, pero mayormente los que dicen eso son los que tienen el cerebro quemado de tanta que fumaron. Sí, pero ya hoy pues te sabe, alcohólicos, adictos a la pornografía, adictos a tantas cosas. Pero llegaron a Cristo, pusieron su vida en la cruz de Cristo y vieron cómo su vida fue cambiando. No es tan difícil como la gente piensa. Es solamente un poco de esfuerzo de mi parte y confiar que Dios lo hará. Así que examinemos nuestro fundamento. ¿Qué es nuestro fundamento? Donde estamos parados. Por eso Jesús, y esto lo continúo la semana que viene, por eso Jesús dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó sobre la roca. Vamos a seguir edificando sobre la roca. No vamos a permitir que este año 2025 sea igual que el año 2024. Yo entiendo que lo que cambia es el número. Pero si al cambiar el número cambiara su actitud. ¿Verdad? Mire, llega el año nuevo y los que están trabajando, ¿qué es lo primero que esperan? Bueno, vamos a ver cuánto me dan de aumento este año. ¿Verdad? ¿Cuánto me dan de aumento? Glenda dice, ¿cuánto me darán de aumento a mí este año? Y estamos pendientes de cuánto nos van a dar. Y estamos motivados esperando que llegue ese día. Nuestra mente se va ahí a lo que vamos a recibir. En un nuevo año, motívese. Piense que su mejor aumento está por llegar. Piense que su mejor aumento, que son las bendiciones de gracia sobre su vida, están por llegar. Piense que las puertas de los cielos ya están por abrirse sobre su vida, sobre su familia, sobre sus hijos. Piense que ya pronto se abren y que las cosas van a ir cambiando en este año 2025. Piense, sea positivo. Diga: Señor, yo lo creo, yo lo acepto, pero lo voy a vivir. Examinémonos. Examine su fundamento y sea una persona de fe. Crea lo que Dios le ha dicho, que Dios lo hará. Póngase de pie. Incline su rostro. La semana que viene seguimos examinando nuestro fundamento. Porque las bendiciones de nosotros llegan cuando estamos sobre un fundamento. Y no es cualquier fundamento. Es el fundamento de los apóstoles. El fundamento que Cristo nos dejó. Pero por el momento de hoy, hagamos un análisis. Incline su rostro, por favor. Y hagamos un análisis. Estamos en un nuevo año. ¿Qué es el mejor momento para uno analizar su vida? Para analizar dónde estoy y dónde Dios quiere que esté. No dónde usted quiere llegar, dónde Dios quiere que usted esté. Tal vez usted ha sufrido mucho. El año pasado fue muy difícil para su vida, para su familia. Pensó que no iba a mantenerse firme. Algunos que están aquí, tal vez, durante el año, fallaron. Se alejaron del Señor porque no aguantaron la prueba. Pero Dios le da un Génesis. Dios no le da un Jano. Dios no le da un Jano. Acuérdese de Jano. El mes de enero, porque el mes de enero pasa en 31 días. Pero el Dios del Génesis sigue con nosotros todos los días. El Dios de mi nuevo comienzo, de mi nuevo inicio, está conmigo todos los días. Él es como tener mi propio arquitecto, contratista a mi lado. Que a medida que voy caminando, quizá voy a fallar en uno que otro paso, pero Él va a estar ahí para ayudarme. Él va a estar ahí para levantarme. Cuando me caiga, Él me va a levantar. El altar está abierto. Después de hacer un análisis sobre su vida, después de hacer un análisis sobre su vida, de cómo fue el año pasado en su servicio a Dios, en su dedicación, en su compromiso con Dios. ¿Cómo fue el año pasado? ¿Quiere que siga siendo igual? ¿O quiere que las cosas mejoren? ¿O quiere ver cambios en su vida? ¿Quiere ver cambios en las personas que usted ama? Tiempo que tome la iniciativa de decir: este es mi Génesis. Hoy comienza mi Génesis. Hoy yo comienzo. En el principio Dios creó. Ahora no tiene que crear. Ya usted está creado. Es lo que hace, lo organiza, lo ordena. lo pone en su lugar, arregla sus pasos. ¿Habrá alguien que quiere decir, Señor, yo necesito que este año 2025 tome un rumbo diferente al que llevé el año pasado? Pero yo entiendo que yo tengo que poner de mi parte. Y estoy dispuesto a poner de mi parte. Si usted está dispuesto a poner de su parte, pase al frente. Oramos por usted. Para que Dios tome control. Para que sea un año de victoria y no de lamentos. Para que Dios sea el que cambie lo que usted no ha podido cambiar por tanto tiempo. Para que Dios sea el que le traiga lo que usted está esperando que llegue. Pero que llegue en el tiempo del Señor. El altar está abierto. Como siempre, hermano, nosotros no vamos a... No vamos a seguir. Yo no creo en dar llamados de media hora. Ni creo en seguir insistiendo. Porque uno, cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que estar pendientes a lo que Dios nos dice. Y si Dios me habló a mí, yo entiendo que yo tengo que poner de mi parte. Porque mis fracasos en el año pasado, la mayoría fueron porque yo no puse de mi parte. Porque yo no aprendí a confiar en el Señor. A veces hay que dejar la capa esa de orgullo. Dejar la capa esa de orgullo. ¿Qué pensará la gente? Olvídese de lo que la gente piense. Piense lo que Dios pueda pensar de usted. A veces estamos en nuestro mecanismo de defensa. Porque no queremos seguir sufriendo. Porque no queremos que las cosas sigan como están. Bueno, rompa. Rompa esa protección que usted mismo se ha puesto. Y sea cubierto con la protección de Dios. El altar está abierto. Si alguien desea la oración. ¿Dónde están las jóvenes? ¿Se me fueron? Las que estaban de pie, para que sigan de pie. Aleluya. Si usted no sirve al Señor, hace tiempo que se alejó de los caminos del Señor. Mire, por una que otra razón, a nosotros no nos interesa por qué. No nos interesa por qué, porque eso es entre usted y Dios. Pero si usted dejó al Señor,